Queremos abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, a partir de su versículo 13. Mateo 16, versículo 13. Dice la palabra de Dios: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Leemos juntos el versículo 16. Dice: Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dejando allí su Biblia, puede levantar su diestra, su mano derecha, y decir conmigo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Sobre esa confesión que usted hizo, descansa la Iglesia poderosa de Jesucristo. Sobre esa piedra está construida la Iglesia del Señor Jesucristo. Como dice la confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, nuestra relación con Dios comienza con el conocimiento de una persona. Muchas veces los que venimos a la casa de Dios conocemos profundamente a la iglesia. Nos relacionamos con la iglesia, extendemos lazos fraternales de amor, de conocimiento con la iglesia, con cada una de las piedras vivas que forman la iglesia de Jesucristo. Pero la palabra fundamental en el Evangelio no es iglesia, sino Cristo. Amén. La palabra clave del Evangelio es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios quiera darnos sabiduría en esta noche para que aquellos que aún estamos confundidos respecto de nuestra propia salvación, tomemos de esta revelación divina y podamos ser fortalecidos y asegurados, no solo en nuestra proclama, no solo en nuestra confesión, sino también en nuestra experiencia en la vida diaria. Que no solo nosotros digamos lo que hemos aprendido de nuestros maestros, lo que conocemos del Señor Jesús, sino que nuestros hechos, nuestros actos, aquello que nosotros hacemos en la vida, también confiese lo que confesamos con nuestras palabras. Amén. Con nuestros labios confesamos esta noche: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero con nuestros hechos también, como hijos de Dios, debemos confesar esta profunda verdad. Le pido que cierre sus ojos. Padre, tú que revelas al Cristo, al Hijo del Dios viviente, por medio de tu Espíritu Santo, yo te pido en esta noche que tengas misericordia de nosotros y que tengas misericordia de algún alma, de algún hombre, alguna mujer, algún niño, algún joven, que están en este recinto y que aún están en ignorancia, que aún no conocen al Cristo que puede salvar sus almas. Señor, te pido misericordia para que la salvación venga a ese corazón que está en ignorancia y se ha perdido. En el nombre bendito de Jesús te lo pido. Amén. 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 Este es un texto maravilloso de la palabra. ¿Se lo imagina usted a Pedro? El domingo pasado lo veíamos a Pedro. ¿Recuerda? ¿Cómo lo veíamos? Caminando sobre las aguas. ¡Qué maravillosa fe! Ahora lo encontramos siendo el vocero principal del grupo de los 12. Porque Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Y quién se para de inmediato y abre su boca? Pedro, gloria a Dios por Pedro. Señor, danos muchos Pedros en esta iglesia. Pastor, mire que Pedro se equivocaba seguido, pero Pedro hacía tanto por el Señor y confiaba tanto en el Señor. Era un gran productor, Pedro. Producía hechos permanentemente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, en esta noche vamos a dividir nuestro sermón en tres sencillos puntos. Primero vamos a ver el contraste, el tremendo contraste de revelación, de entendimiento que hay entre la carne y el espíritu. En segundo lugar, hablaremos sencillamente y nos preguntaremos, ¿cómo llegamos al conocimiento de Cristo? Y finalmente, nos volveremos a preguntar, ¿cómo puedo saber que conozco a Cristo? ¿Usted está seguro que conoce a Jesús? En primer lugar, entonces, queremos ver el contraste entre la revelación de la carne y la revelación del Espíritu. Dice la palabra: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Aquí nosotros podemos identificar dos grupos. Hay dos grupos que pueden ser identificables y nosotros los vamos a llamar como los llama la palabra, el grupo de los hombres, con comillas, ¿eh? Si tuviéramos un pizarrón aquí, escribiríamos el grupo de los hombres y de este lado escribiríamos el grupo de los discípulos. El Señor pregunta y dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Los hombres son aquellos que están sin Dios, sin esperanza en el mundo. Los hombres son aquellos que están fuera de la maravillosa, de la gloriosa bendición, cobertura que solo el Señor puede darnos. El grupo de los hombres tiene esta idea acerca de Jesús. Fíjese, el versículo 14 dice cuál era la idea que los hombres tenían acerca de Jesús. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Entiende usted la expresión carne y sangre? La usamos para referirnos al hombre que no tiene en su corazón la presencia bendita del Espíritu Santo. El hombre que está en carne y sangre es el hombre desposeído de toda divinidad, desposeído de toda presencia de Dios. Es un hombre que vive solo, que depende de sus razonamientos, que depende de su fuerza de voluntad, que depende de su capacidad para avanzar, para crecer y para obtener victoria en la vida. Ellos tenían opiniones diversas, conocían a Jesús según sus mentes, según lo que le dictaban sus razones. Tenían información, pero no vida. Cada uno lo interpreta a su manera. Cada uno siente o cree o intuye que Jesús es eso que él piensa. Pero hermanos, Jesucristo solamente puede ser revelado por el Padre. La revelación de la carne y de la sangre no sirve. Y ninguno de los que están aquí presentes podrá llegar al conocimiento del Señor Jesús por propia cuenta, por propio razonamiento, por propia búsqueda, por propias capacidades. Hay otro grupo, que es el grupo de quienes, de los discípulos. Y el Señor le hace la pregunta a ellos también: ¿y ustedes? Uy, las cosas que dicen los hombres. ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro se para allí y dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Aleluya! ¿Qué le dice el Señor de inmediato? Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre Hermano, sos bienaventurado. Hermana, sos bienaventurado. ¿Qué quiere decir esta palabra, pastor? Bienaventurado, feliz, bendecido, bendecido. Si has recibido la revelación del Padre, sos bendecido. Si conoces a Jesús como persona, si no solo conoces de Jesús, sino que conoces a Jesús, sos bendecido. Sos un hombre, una mujer, benditos. Hermanos, la gran diferencia entre los discípulos y los hombres es que los discípulos conocen a Jesús personalmente. Conocen y han aprendido todo de Él, pero también lo conocen a Él. ¿No es esto una realidad en muchas de las vidas que están aquí? ¿Tiene amigos, como llamamos nosotros, inconversos, personas ateas, gnósticos, personas que no quieren saber nada con Jesús? ¿Qué le dicen ellos? La Biblia es una mentira. ¿Quién sabe si Jesús existió realmente? Yo creo que fue un gran maestro, yo creo que fue un gran profeta, yo creo que fue un gran predicador, yo creo que fue un gran milagrero. Pero de allí no pasa el conocimiento de ellos. Mi conocimiento va más allá. Yo hablo con Él y Él me habla a mí. Yo puedo tocarlo por la fe. Y mire qué maravilloso, Él me puede tocar a mí. Y cuando Él me toca, mi corazón se derrite. Cuando Él me toca, mi cuerpo se sana. Cuando Él me toca, soy limpio de mis pecados. Ah, yo conozco personalmente a Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vos que estás esta noche aquí en la casa de Dios, podrás retirarte esta noche diciendo delante del Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Eres la persona que yo he conocido. Eres la persona de la cual conozco todas las cosas, pero es la persona que estoy conociendo mientras vivo. Eres la persona a la que no solo yo conozco, sino que eres la persona que me conoce. Hermanos, los hombres tienen miles de opiniones acerca de Jesús. Unos dicen tal cosa y otros dicen tal otra, pero los discípulos piensan lo mismo. Usted hace una encuesta y toma 5.000 de los hombres y 5.000 de los discípulos, y toma la encuesta entre los hombres y 1.000 dicen que Jesús fue un gran profeta, y 300 dicen que Jesús fue un gran maestro, y 250 dicen que Jesús fue un gran predicador, y 180 dicen que Jesús fue un mito creado por algún trasnochado en algún tiempo remoto. Y así va a encontrar una, otra, miles de opiniones diversas. Hermanos, el error es multiforme. El error se diversifica. El error jamás puede unirse. En medio del error hay miles de teorías, pero en la verdad hay una sola confesión. En medio de la verdad hay una sola confesión, porque hay una sola verdad. Pueden juntar a 5.000 de los discípulos y ¿sabe lo que le van a decir cada uno de ellos? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A ver el siguiente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cada uno de los que fueron salvados por la revelación bendita que el Padre a través del Espíritu les dio, dirán, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios, la verdad es una, indivisible, imposible de romper, pero el error es multiforme. Satanás no sabe tener a su ejército unido. Jesucristo sí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ah, que podamos coincidir aquí, los que estamos en este lugar, confesando todos la misma verdad. En segundo lugar, queremos preguntarnos, ¿cómo llegar al conocimiento de Cristo? Vos que estás hoy aquí en la casa de Dios, y crees que conoces a Jesús, porque te hablaron de Él cuando eras chico, porque fuiste alguna vez a la escuela dominical, a la escuelita bíblica, al taller de la Biblia, y sabes muchas cosas de Jesús, que vivió, que nació en Belén, que fue hijo de un carpintero llamado José, hijo de María, aquella bendita mujer, que creció en el anonimato, que llegado a sus 30 años comenzó a ministrar en el poder del Espíritu Santo, que fue crucificado, muerto, sepultado, resucitó y ascendió para sentarse a la diestra del Padre, que de inmediato envió una efusión poderosa de su Espíritu Santo en tiempos de Pentecostés. Todas estas son informaciones válidas, pero esto no te hace ser un cristiano. ¿Cómo se llega al conocimiento del Señor Jesucristo? En primer lugar, decimos que no viene por la enseñanza de un hombre. no viene por la enseñanza de un hombre. Nadie puede revelar a Cristo. Esto a mí me da gran esperanza. Ninguno de ustedes puede revelar a Cristo. Por eso tienen tantos problemas cuando hablan con algún familiar que no cree en el Señor. Y él no entiende, ella no entiende. Y ustedes dicen, ¿cómo puede ser que no entienda? Si yo entendí, vos tenés que entender. Pero ningún hombre puede transferir esta revelación gloriosa de Jesucristo al otro. Es imposible que vos con explicaciones racionales le hagas entender esta revelación gloriosa. Tú eres el Cristo. Esta revelación no viene por la enseñanza de un hombre. Si bien usted y yo tenemos que enseñar a Cristo, tenemos que predicar a Cristo. Amén. Tenemos que llevar el mensaje de Cristo. Pero el simple mensaje de Cristo en la boca de un hombre no tendrá resultado, porque el hombre no tiene capacidad de revelación. Tampoco viene a través del propio razonamiento de la persona. Voy a leer la Biblia y voy a descubrir quién es Cristo. Borges, ¿lo conoce? Jorge Luis Borges, argentino, tal vez uno de los mejores escritores de todos los tiempos, ha dicho barbaridades, ha interpretado en los textos de la Biblia barbaridades. El simple razonamiento del hombre, por más inteligente y sabio en su propia carne que él sea, no lo va a acercar al Señor Jesucristo. Es imposible que alguien se salve, que alguien conozca al Hijo de Dios a través del simple razonamiento. Los filósofos pueden estar milenios trabajando y estudiando y buscando la manera de conocer a Jesús, pero les será imposible. Tampoco viene este conocimiento, y aquí me arriesgo a que usted me malentienda, escuche bien lo que voy a decir, este conocimiento de Cristo no viene por leer simplemente la Biblia. Pero no viene, la fe no viene por el oír. Ah, pastor, ¿qué está diciendo? No me tilde de hereje, espere. Usted puede conocer la Biblia. Yo conozco personas que conocen la Biblia mejor que yo y no conocen a Cristo. Que han leído una y mil veces la Biblia y no conocen a Cristo. Teólogos. Los teólogos, ¿qué son? Eruditos, capacitados en el estudio de la palabra, en la interpretación de la palabra. Teólogos que no conocen a Cristo. Teólogos que no son salvos, porque aunque han leído mucho la Biblia, no pueden obtener la salvación por la simple y sencilla lectura de la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo del Señor no toca esta palabra, no le da vida, no la aviva, no la llena de poder, entonces el hombre queda sin fruto. De hecho, conocemos, y esta iglesia es testigo de personas que por años vienen a escuchar la predicación de la palabra, que estudian la Biblia, que la han conocido, pero aún no conocen a Jesús. No se han entregado a Él, no viven como verdaderos hijos de Dios. ¿Cómo llegamos al conocimiento de Cristo? ¿Cómo llegamos a esa revelación bendita, maravillosa, del apóstol Pedro que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Cómo llegamos a esa confesión bendita que salga de nuestro corazón para que el Señor nos diga, feliz, bienaventurado, todo te va a ir bien a través, a partir de esta confesión? Hermanos, decimos nosotros que el conocimiento de Cristo viene por revelación del Padre a través de su Espíritu. Amén. Viene por revelación. Querido amigo que estás aquí, no vas a salvarte si Dios no te revela a su Hijo Jesucristo. Estás en las manos del Señor. Alguien fatalista podría decir, entonces no tengo alternativa. Y yo no me voy a salvar porque si Dios no me quiere salvar. Pero Dios desea salvarte. Pero yo qué sé, hasta ahora no me reveló al Hijo. Hay algo que podremos hacer nosotros, aquellos que estamos en este lugar y que sentimos esta duda acerca del conocimiento de Jesús. ¿Cómo podremos conocerlo si el Padre no nos lo revela? Pastor, tal vez a mí el Señor no me eligió para salvarme y no me quiere revelar la presencia bendita de su Hijo Jesús. Entonces, por eso yo vivo así, ¿vio? Yo vivo así en pecado porque para mí Dios no me quiere salvar, porque si me quisiera salvar me lo diría. Y es que Dios desde que naciste te está trayendo testimonio de salvación, pero vos en tu ignorancia no lo percibís. Hermano, hermana, si vos querés probar a Dios respecto de tu salvación, ponete a orar esta misma noche clamando al Padre para que te revele al Hijo. El que a mí viene, dice el Señor, no le echo fuera. Esto es para aquellos que creen que la predestinación los ha dejado secos, sin vida. Ah, pastor, ¿sabe qué pasa? Que yo no estoy predestinado. Mentira. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor. Y vos, si estás creyendo en esa verdad de que has sido predestinado para la perdición, que no hay salvación para tu vida, yo te intimo, te llamo, en esta noche te animo, en el nombre de Jesús, a venir a Cristo y a probar su promesa. Él no ha rechazado jamás a nadie y nunca rechazará a ninguno que viene delante de Él buscando el perdón de sus pecados. Hermanos, esta revelación es necesaria. Si usted no conoce a Jesús, está perdido. ¿Me escuchó bien? ¿Y qué significa estar perdido? Estar sin orientación. ¿Está bien? Soy suave, pero es estar sin orientación en el mundo. Es seguir viviendo en desobediencia de Dios, en pecado. Es estar perdido respecto de esta vida y es estar perdido respecto de la vida por venir. Es estar destinado, sencilla y simplemente, al infierno. Eso es estar perdido. Pero Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscarte a vos. Y esta noche Él te está buscando a vos. Y el Padre quiere revelarte por el Espíritu al Hijo, para que conociéndolo a Él, no a una iglesia, no a un pastor, no a un hermano en Cristo, sino a Jesús, conociendo a Jesús, puedas recibir eterna salvación. Hermano, es necesaria esta revelación. Y nosotros queremos pedirla para que el Señor nos otorgue esta gracia. Amén. Cierre sus ojos. Padre, queremos pedirte esta revelación en esta hora. Porque hay personas aquí, algunos engañados, convencidos de que son cristianos, pero no lo son. Sus hechos, sus frutos, dicen lo contrario. Señor, ábreles el entendimiento. Tócalos con tu Espíritu Santo. Y muéstralos al Cristo, Señor, que su vida cristiana no se limite a una sencilla confesión, sino a un hecho diario, a un hecho permanente, práctico, que su fe se vea. Y Padre, hay otros que están perdidos aquí, que no te conocen, y hay otros que ni siquiera te quieren conocer, pero Señor, en tu gran amor, perdónalos, y ten misericordia de ellos, y dales tu salvación en esta noche, para la gloria de tu nombre. Amén. Amén, amén. Hermanos, hay una tercera pregunta que tenemos para esta noche. ¿Cuáles son las consecuencias de haber alcanzado este conocimiento de Cristo? ¿Cómo sabe usted que conoce a Cristo? ¿Cuántas cosas nosotros proclamamos, pero no estamos seguros de si en realidad las vivimos? Porque la vida del cristiano tiene un doble funcionamiento. Proclama y hace lo que proclama. Amén. Yo digo, tengo una fe tremenda y vivo temblando porque tengo miedo. Entonces, mi proclama no coincide con mi vida, con lo que yo hago. Tengo una confianza terrible en el Señor, pero me lo paso teniendo gran temor. Amén. Que el Señor te pueda dar luz en esta hora para confirmar que realmente vos has visto a Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que estás en el camino entre aquellos a los cuales Jesús les dijo, como en el versículo 17, bienaventurado eres. Hermanos, si estás en el camino, bienaventurado eres. Eres feliz, eres bendito, porque Dios ha derramado su gracia sobre vos. Lo primero que sucede con nosotros cuando Cristo nos es revelado, ¿sabe qué es? Nosotros somos revelados a nosotros mismos. Cuando yo conocí a Cristo, Cristo en un momento se transformó como un espejo. Y en su santidad, en su justicia, en su perfección, en su poder, yo vi mi pecado, mi injusticia, mi debilidad, mis errores. Cuando yo vi a Jesús, como lo vio Pedro en el mar aquel día en que el Señor le indicó, andá y tiren las redes por allá. ¿Se acuerda? Señor, hemos estado pescando toda la noche y no hemos sacado ni un panzudito, así chiquitito como los que se pescan en Vialema C, así. Ni siquiera eso sacamos. Bueno, tomen las redes. Y Pedro, que fluctuaba entre la duda y la fe, en ese momento que dijo, Señor, en tu nombre, echaré las redes, gloria a Dios. Y allí fui Pedro, semidesnudo, un hombre del mar, un pescador, vestido precariamente. Echaron las redes y creo que no pescaron nada, ¿no? Dice la Biblia que no pasó nada. Pescaron, casi se hunden. Cuando volvieron, este hombre aparentemente irreflexivo llamado Pedro, ¿qué venía diciendo? Pensaba hacia adentro, Jesús es Dios mismo, mamita querida, ¿delante de quién estamos? Y comenzó a tener un temor santo, de manera que no quería salir del agua porque se sentía no bien dispuesto delante del Señor. Y cuando llegó delante del gran maestro, ¿qué le dijo? Señor, apártate de mí, pecador. ¡Ah, gloria a Dios! Allí Pedro estaba descubriendo esta gran verdad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mi hermano, mi amigo, cuando Cristo nos es revelado, encontramos la verdad de nosotros mismos. ¿Vio que hay personas que se buscan a sí mismos permanentemente? Encontrate con Jesús y te vas a encontrar con vos mismo. Cuando vimos a Jesús, vimos la negrura de nuestro corazón. Nos comparamos con Él, tan santo, tan perfecto, tan glorioso. Y vimos nuestra miseria, nos sentimos pequeños como Pedro y tuvimos que decir, Señor, apártate de mí, que soy un miserable pecador. ¿Qué ocurrió de inmediato? Nos humillamos en su presencia, pedimos perdón. ¿Y el Señor qué hizo? Nos consumió, nos destruyó, hizo que cayera fuego del cielo como Elías. Derramó su misericordia, nos perdonó, se sacó la corona de Él y la puso sobre nuestra cabeza. Nos dijo, esta corona bendita la obtuve en la cruz y ahora te la doy a vos. Y nos levantó y nosotros comenzamos a vivir en vida nueva. Amén. Esto es lo primero que tiene que haber ocurrido con vos si realmente estás en condiciones de decir esta noche tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tenés que haber pasado por un proceso primero de destrucción. El Señor antes de levantar hace que caigamos. El Señor antes de exaltar humilla. El Señor antes de sanar hiere. Porque esto es necesario para nosotros. Decía el gran predicador Carlos Spurgeon, no buscamos con nuestros mensajes levantar o animar el ego de las personas, sino todo lo contrario, mostrarles que no sirve absolutamente para nada, para que luego sea en el poder de Cristo que ellos sean levantados. ¡Ah, Señor, este es el ministerio que anhelamos nosotros! Esto es lo que queremos que las vidas vean en este lugar. Anhelamos milagros, señales y maravillas. Queremos ver a los enfermos sanados para la gloria de Dios. Queremos ver esta iglesia prosperando y creciendo. Pero por sobre todas las cosas queremos ver al Salvador levantado en este lugar, mostrando a los hombres su pecado, perdonándolos, levantándolos, dándoles su propia gloria y enviándolos a vivir en un nuevo estilo de vida. Esto es lo que anhelamos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ah, si viviste esta experiencia, sos un hijo de Dios. Ahora, si viviste esta experiencia, no hiciste más que recibir gracia. El Padre envió al Espíritu para que te revelara esto. Pero hermano, si vos sos un hijo de Dios, estás viviendo en paz. ¿Esto se puede entender más sencillamente? Si vos tenés a Cristo en tu corazón, si le conociste personalmente, vivís en paz. Pastor, ¿a usted le parece que se puede vivir en paz en medio de la crisis que estamos viviendo? Sí, lo veo en la mayoría de ustedes. Porque a ustedes no le va todo fenómeno, ¿no es cierto?, en las cuestiones de la vida. Ay, pastor, si yo le cuento mi situación material, si yo le cuento mi situación física, los dolores que tengo. No, contame de tu paz. Decime que con Cristo tenés paz a pesar de todo. Y yo lo veo en ustedes y me gozo. Todos los días lo veo. Cuando me encuentro con alguno de ustedes, cuando tengo la oportunidad de ir a la casa de la hermana Rosita Lepiane, me encuentro con esta realidad. Hay paz en el corazón de los hijos del Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero luego que lo confieso, ahora vivo en paz. Y esto es un fruto de la confesión. Si yo viviera en temor, estaría creando dudas sobre la confesión que hice. ¿Me entiende, hermano? Usted no puede vivir con temor porque ese es un fruto que no viene del Espíritu Santo de Dios. No es un fruto de la nueva vida en Cristo. El fruto de la nueva vida en Cristo es la paz. Yo vivo en paz. Esa es una de las señales inequívocas de salvación. No hay temor, hay paz. ¿Usted tiene paz? Bienaventurado eres. Aleluya. El hombre que conoce a Cristo soporta las pruebas con confianza. Amén. Gloria sea al Señor. Hermanos, y en medio de las pruebas, y a veces cuando el Señor nos dice como a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, aunque creemos y vamos a seguir orando para que la prueba sea quitada, mientras el Señor no la quita, tenemos confianza. Este es otro fruto de un verdadero hijo de Dios. Está bajo prueba, pero tiene confianza. Si está bajo prueba y se queja y murmura, y dice, yo en cualquier momento dejo, yo me voy de la iglesia, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a ir a pedirle ayuda al diablo? ¿Vas a ir a buscar ayuda al territorio de las tinieblas? ¿Estás en el territorio de la luz y te quejas? ¿Tenés un Dios grande y maravilloso y te quejas? ¿Tenés un Dios poderoso que te ama y que te cuida, que envía sus ángeles y te quejas? ¿Y quién va a poder satisfacerte afuera? La confianza es otro fruto de una verdadera salvación. Hermanos, otro de los frutos maravillosos, ¿sabe cuál es? Que el cristiano verdadero disfruta de lo invisible. Nuestros ojos espirituales ven lo que nuestros ojos carnales no ven. ¿Quién fue aquel hombre maravilloso que trajo la ley y que se sostuvo como viendo? ¿Cómo se llamaba? Moisés. Y nosotros como Moisés nos sostenemos como viendo al invisible. Nosotros proclamamos avivamiento. Nosotros proclamamos derramamiento del poder de Dios. Nosotros proclamamos que Cristo está aquí. Y si vos estás enfermo esta noche, cuando estemos orando por los enfermos, Cristo te va a sanar. Cristo está aquí. Y si cuando hagamos un llamado para que tu vida sea transformada y cambiada, y vos das un paso de fe y oremos por vos, Cristo va a cambiar tu vida porque Él está aquí. Ahora, esto no es una proclama psicológica. Cristo está aquí. ¿Te lo crees? El mismo que murió y resucitó está aquí. El que caminó sobre las aguas junto a Pedro está aquí. Gloria a Dios. Disfrutamos viendo lo invisible. Por fe andamos, no por vista. ¿Le pasa esto a usted? Sí, pastor, claro que sí. Yo salgo todos los días de mi casa con los 80 pesos para el colectivo. No tengo más. Si me pasa algo, sé que tengo que caminar y de lo lindo. De hecho, he caminado 50, 60, 70 y en otras oportunidades ni le cuento lo que he caminado. Pero yo no dependo de los 80 centavos que tengo en el bolsillo. Yo dependo de alguien que trasciende esta vida y que está conmigo y que me va a dar la victoria. Me va a dar la victoria. ¡Aleluya! Hermano, el verdadero cristiano siente alegría siempre. Como decía Pablo, regocijaos en el Señor, siempre, siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Otra de las maravillas, y ya voy terminando, que un cristiano verdadero siente es amor por Cristo. ¿Siente usted amor por Cristo? Pero el amor se expresa, si no se expresa, no sirve. El amor que no se expresa, no tiene razón de ser. ¿Usted le expresa su amor a Cristo? Hermano, finalmente decimos que un verdadero hijo de Dios tiene en sí mismo el poder de la fe. ¿Tiene fe? Pastor, va a cambiar Argentina. Pero si tenemos otra oportunidad y un nuevo gobierno y ya no sabemos si va a seguir y qué va a pasar. No importa, va a cambiar. ¿Por qué? Porque el Señor la va a cambiar. Porque el Señor la va a transformar. Y en tu casa y en tu vida y el futuro de tus hijos va a ir todo bien. Decida al justo que le va a ir bien. Hermano, va a ir bien. Las cosas van a cambiar. Yo tengo fe, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Ese es el cristiano. Por eso nos alimentamos mutuamente, porque no siempre estamos con esta fe. A veces venimos, ¿no le pasa? ¿Se desinfla alguna vez? Pero qué maravilloso, nunca nos desinflamos todos a la misma vez. Viene un hermano y viene caiducho. Y siempre hay uno que está entero. Y le da la palabra de ánimo y se levanta. Y en otra oportunidad es este, el que recibió la palabra de ánimo, que viene y anima a aquel que se cayó. Somos humanos, somos débiles, pero la fe tiene que brillar en nuestro corazón. Yo lo voy a invitar que se ponga de pie y que busque en su Biblia, en el Evangelio de Juan, Juan 6:37. Dice la palabra del Señor: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Lo leemos juntos? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, cerramos nuestros ojos. Padre, misericordia. Te pedimos misericordia, Señor. En primer lugar, misericordia con este mensajero de tu palabra. Misericordia con este mensaje que ha sido traído esta noche, Señor, con temor y temblor delante de tu casa, de tus hijos y de los amigos que nos visitan. Misericordia, Señor, por esta palabra predicada, para que ella tenga un lugar en los corazones. Misericordia por el oyente, por el amigo, la amiga que están hoy aquí. Misericordia por aquel que ha cerrado su corazón y que se ha determinado en rebeldía a ser un enemigo tuyo. Misericordia, Señor, por él. Tú eres el que trae luz por tu Espíritu Santo para que conozcamos al Hijo, a Jesús, el Salvador. Señor, sabemos y hemos entendido esta noche que no hay ningún conocimiento humano que pueda revelarnos a Jesús. Solo el Espíritu Santo, solo la luz que viene del cielo puede darte luz en esta noche. En tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. Todo lo que el Padre me da, dice Jesús, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Jesús te está llamando en esta noche. Y Él te está diciendo: vení a mí, acércate a mí. Yo quiero darte una vida nueva. Yo quiero hacer que vivas con verdadera paz, con verdadera confianza, con verdadera alegría, con verdadera fe. Que puedas vivir en el poder de mi Espíritu Santo. Yo quiero darte una nueva vida. Oh, este es el ofrecimiento de Jesús. Yo quiero hacer que nazcas de nuevo en esta noche. Amigo, amiga, ¿por qué no te acercas a Jesús esta noche y le decís: Señor, dame una nueva vida? Dame una nueva vida. Quiero una nueva vida. Padre, revélanos al Hijo. Revélanos al Cristo. Oh, al Hijo del Dios viviente, a aquel que murió en la cruz por nuestros pecados, aquel que puede cambiar nuestras vidas. Yo te llamo en esta noche en el nombre de Jesús, a vos que estás hoy aquí, a que salgas del lugar en el que estás y vengas aquí adelante ahora, para que juntos podamos orar al Padre, para que Él te revele al Hijo, para que conozcas a Jesús, tal vez por primera vez, y Él sea tu Salvador. En el nombre de Jesús te estoy llamando ahora. Voy a orar por vos. Deja el lugar en el que estás y vení aquí adelante. Vení a decirle al Señor: Padre, revélame al Cristo que puede transformar mi vida. Solo así podrás obtener salvación. No habrá otra manera. Oh, Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia, ten misericordia. Bendito Dios, salva, Señor. Salva, Señor. Salva, Señor. Oh, Cristo Santo.